Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes, 31 de marzo del 2025, te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde el centro de Melbourne, tierra tradicional del pueblo Wurundjeri, te saluda Camilo Montoya Yepes con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy vamos a inaugurar un segmento semanal que te traeremos los lunes dedicado al análisis político y a revisar lo más destacado de la jornada electoral del fin de semana con nuestro politólogo de cabecera, el catedrático Ferran Martínez y Coma. Además, te vamos a contar sobre la polémica de la cría de salmón en Tasmania. Hay dudas de si el salmón de piscifactoría es seguro para el consumo humano y se están produciendo fuertes críticas por su impacto en el medio ambiente de la isla. Te contaremos todos los detalles. Todo esto y los deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Camilo Montoya.
La gobernadora general de Australia entrega los decretos a la Comisión Electoral ordenándole que lleve a cabo la elección federal. El sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Myanmar deja más de 1.700 personas muertas y más de 300 desaparecidas. El primer ministro israelí rechaza las críticas sobre el alto al fuego mientras Hamas acepta una nueva propuesta. Y empezamos con noticias nacionales. La gobernadora general de Australia, Samantha Mostyn, ha entregado los decretos a la Comisión Electoral de Australia ordenando que lleve a cabo la elección federal. Las elecciones fueron convocadas el viernes y el Parlamento número 47 fue disuelto, pero la emisión de los decretos marca el inicio oficial del proceso electoral. Aunque ya han sido entregados, no se considerarán oficialmente emitidos hasta las 6 de la tarde de hoy. Esto significa que dentro de 7 días, es decir, el 7 de abril, se cerrará el registro electoral y dentro de 10 días, es decir, el 10 de abril, finalizarán las nominaciones de candidatos. Y a propósito de la elección federal, una nueva encuesta realizada por News Poll indica que la popularidad del gobierno ha aumentado tras la presentación del presupuesto federal. La encuesta, publicada en el periódico The Australian el domingo por la noche, muestra que el Partido Laborista supera a la coalición con un 51% frente al 49% en un escenario de preferencia bipartidista a menos de 5 semanas de las elecciones. La encuesta, realizada a 1.249 personas votantes entre el jueves y el sábado, después del presupuesto federal y el discurso de respuesta al presupuesto del líder de la oposición, Peter Dutton, revela que el apoyo primario al Partido Laborista aumentó del 32 al 33% desde el News Poll de marzo, mientras que la coalición registró una caída de 2 puntos porcentuales, quedando en un 37%. Los verdes se mantuvieron en un 12%, mientras que el apoyo a One Nation de Pauline Hanson bajó del 7 al 6%. El senador nacional Matt Canavan declaró a Channel 9 que no le preocupa la última encuesta. Me alegra que finalmente haya convocado las elecciones. Ha estado huyendo todo el año, decía el senador. Ahora la gente tiene su elección. Lo que las encuestas han mostrado desde hace tiempo es que esto está muy, muy ajustado. Anthony Albanese está un punto arriba esta semana. Hace un par de semanas estaba un punto abajo. Todo esto está dentro del margen de error estadístico. Lo que muestra es que las personas que escuchan tienen la elección aquí, decía el senador Canavan. La encuesta es el tercer sondeo que muestra un aumento en el respaldo al gobierno después de que las encuestas de Resolve y YouGov también informaran un cambio de apoyo hacia el Partido Laborista. Durante la jornada de hoy, que es el tercer día de la campaña electoral, Peter Dutton se dirige a su ciudad natal, Brisbane, mientras Anthony Albanese está en Perth para anunciar una mejora de 355 millones de dólares para un hospital de esa ciudad. Y ya que estamos hablando de elecciones, seguimos en este tema porque se espera que los millennials y la generación Z conformen casi el 50% de los votantes en estas elecciones federales, superando por primera vez a los votantes de la generación baby boomer. Analistas políticos afirman que este cambio generacional será un factor decisivo en estas elecciones y advierten que los principales partidos han sido lentos en involucrar a los australianos más jóvenes. Las investigaciones sugieren que las personas de entre 18 y 44 años tienden a ser menos leales a los principales partidos políticos y afirman que su voto se basará en sus valores. La profesora Philippa Collin, codirectora del Young and Resilient Research Center, señala que los jóvenes suelen ser ignorados y subestimados cuando se trata de participar activamente en la política. Normalmente se considera a los jóvenes como electores de segunda clase, por lo que creo que realmente existe una brecha en la manera en que los partidos, los titulares y también los candidatos han interactuado con los jóvenes y con los temas que a ellos les importan, decía la profesora Collin. Se espera que las personas de entre 18 y 44 años se conviertan en la principal fuerza de apoyo de voto, mejor, en Australia. Y seguimos en temas nacionales porque es probable que los titulares de hipotecas vean que sus pagos se mantengan estables cuando la Junta del Banco de la Reserva anuncie mañana martes su decisión sobre la tasa de interés. La Junta del Banco se reúne hoy lunes en Sydney para discutir la decisión e incluirá a dos nuevos miembros tras las recientes reformas gubernamentales a la estructura de la Junta del Banco. Sin embargo, no se espera un cambio en la tasa de interés, ya que los economistas prevén que se mantenga en el 4,1% tras una reducción de 25 puntos básicos el mes pasado. Los datos de inflación publicados la semana pasada mostraron un crecimiento de los precios dentro del rango objetivo del Banco de la Reserva. Pero la economista jefe de RBC Capital Markets, Su Lin Ong, le dijo a la agencia de noticias AAP que la Junta querrá confirmar esa tendencia positiva en las cifras del próximo mes, especialmente en el contexto del proteccionismo global provocado por los aranceles de Estados Unidos. También afirmó que espera que la Junta mantenga un perfil bajo durante la campaña electoral, que ya está activa. Los mercados de valores estiman la probabilidad de una nueva reducción en menos del 10%. Seguimos en temas nacionales porque tres niños y una mujer han sido apuñalados en un ataque en el oeste de Sydney. Los servicios de emergencia fueron llamados a una vivienda en Balcombe Hills tras recibir informes de que varias personas habían resultado heridas. La policía de Nueva Gales del Sur informó que un niño de 10 años, una niña de 13 años, una joven de 16 años y una mujer de 46 años sufrieron heridas por arma blanca. Se cree que todos se conocían entre sí. Ellos fueron atendidos en el lugar por paramédicos y trasladados al hospital de Westmead en condición estable. La policía ha establecido una escena del crimen y está investigando este incidente. Y pasamos a noticias internacionales porque se espera que el número de muertos por un terremoto en Myanmar aumente mientras los residentes y las comunidades luchan por acceder a agua potable y también a alimentos. El sismo de magnitud 7.7 que sacudió la ciudad central de Mandalay ha dejado más de 1.700 personas muertas y más de 300 aún desaparecidas. India, China y Tailandia se encuentran entre los países que han enviado materiales de ayuda y también equipos de rescate junto con trabajadores de emergencia de asistencia de Malasia, Singapur y Rusia. Sin embargo, algunos residentes de Mandalay y Sangain informan que la ayuda internacional no ha llegado y está creciendo la preocupación por la escasez de alimentos, electricidad y agua. Alrededor de 3 millones y medio de personas en Myanmar ya han sido desplazadas por la guerra civil. La Cruz Roja y la Media Luna Roja informan que las necesidades humanitarias están aumentando con el pasar de las horas. Tsai Han Ling Aung de UNICEF afirma que el país necesita asistencia urgente. Aunque aún estamos realizando evaluaciones rápidas de necesidades, sabemos que esta es una catástrofe absoluta para los niños y las familias de Mandalay. Muchas viviendas han sido destruidas, las carreteras y los puentes están dañados, y muchos niños y familias siguen desaparecidos y traumatizados. Necesitamos asistencia urgente, especialmente para los niños, que a menudo son los más afectados por este tipo de situaciones, decía el representante de UNICEF. En Tailandia, al menos 10 personas han muerto por el terremoto, la mayoría de ellas en el colapso de una torre de oficinas en Bangkok. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha rechazado las afirmaciones de que su gobierno no está comprometido con alcanzar un alto al fuego en la guerra contra Hamas en Gaza. El domingo, Hamas aceptó una nueva propuesta de alto al fuego recibida de mediadores egipcios, cataríes y estadounidenses. A pesar de presentar una contrapropuesta, Israel reanudó los bombardeos en Rafah, en el sur de Gaza. Netanyahu afirmó que la última oferta de Hamas en las negociaciones demuestra que la presión militar de Israel está funcionando, pero aseguró que su gobierno está trabajando por la paz. La segunda afirmación de que no estamos dispuestos a hablar sobre la fase final también es incorrecta. Estamos dispuestos. Hamas dejará las armas. Se permitirá que sus líderes se marchen. Garantizaremos la seguridad general en la franja de Gaza y permitiremos la implementación del plan de Trump, el plan de inmigración voluntaria. Ese es el plan. No lo ocultamos y estamos listos para discutirlo en cualquier momento, decía el primer ministro israelí Netanyahu. El fin de semana, manifestantes salieron a las calles de Tel Aviv para exigir la liberación de los rehenes restantes y el fin de la guerra en Gaza. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado su enojo con el presidente ruso Vladimir Putin por su enfoque hacia un alto a fuego en Ucrania. En una entrevista telefónica con NBC News, Trump afirmó que si considera que Putin es responsable de que no se alcance un acuerdo de alto al fuego, evaluará imponer nuevos aranceles a todo el petróleo proveniente de Rusia. Las declaraciones siguen a la aparición de Putin en la televisión rusa, donde sugirió que Ucrania podría ser puesta bajo un gobierno temporal liderado por la ONU para organizar nuevas elecciones antes de negociar un acuerdo de paz. Trump señaló por su parte que planea conversar con su homólogo ruso esta semana. Y en el pronóstico del tiempo para hoy, Sydney presenta una temperatura máxima de 24 grados con algunas lluvias y vientos. Melbourne, una máxima de 21 grados con cielo parcialmente nublado. Brisbane, una temperatura máxima de 29 grados con posibles lluvias. Perth, una máxima de 34 grados con cielo soleado. Adelaide, una máxima de 25 grados con cielo aclarando durante el día. Hobart, una máxima de 16 grados con algunas lluvias, mientras Canberra presenta una temperatura máxima de 22 grados con cielo parcialmente nublado. Darwin, una máxima de 32 grados con algunas lluvias y posible tormenta. Hasta aquí el boletín de noticias. Te invitamos a seguir en la sintonía de SBS Audio. Mañana, otro boletín a la una.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un placer compartir contigo esta tarde del lunes. Hoy es 31 de marzo del 2025 y te vamos a hablar, entre otras cosas, de cómo el salmón de Tasmania, muy consumido, por cierto, en nuestro país, genera contaminación en las piscifactorías, afectando el medio ambiente y además levantando dudas sobre su seguridad para el consumo humano. A pesar de estas protestas y preocupaciones, el Parlamento Federal ha aprobado una ley para proteger la industria salmonera. Te traeremos todos los detalles. En los deportes te vamos a hablar de los resultados de las ligas hispanoamericanas del fin de semana, también de lo último del tenis y de algunas noticias del motor. Pero primero, la campaña electoral para las elecciones federales del 3 de mayo arrancó este fin de semana y aquí en SBS Spanish, Australia en Español, te vamos a traer un segmento semanal dedicado al análisis y a revisar lo más destacado de la jornada del fin de semana. Vamos a empezar recordando algunos asuntos prácticos de cómo son las elecciones federales en Australia. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. En el Parlamento Federal Australiano de Canberra hay 150 escaños, por lo que los partidos necesitan 76 para alcanzar una mayoría y poder gobernar cómodamente, aunque esto es algo que cada vez se aleja más de la realidad política. Esta mañana conversé de este y otros temas con el doctor Ferran Martínez y Coma, catedrático y politólogo en la Universidad de Griffith en Queensland.
Hola Esther, muy buenos días a todos y todas.
Vamos a empezar recordando a la audiencia algunos asuntos prácticos sobre las elecciones. Lo primero, el voto en Australia es obligatorio, pero solo para los ciudadanos australianos y además hay que registrarse para poder votar. Cuéntanos un poco más sobre esto.
Pues muy bien, Esther, como bien indicas, el voto es obligatorio, significa que todos tenemos la obligación, todos y todas tenemos la obligación de presentarnos y de depositar la papeleta. Eso no significa que usted tenga que votar por una opción, hay gente que decide votar en blanco, es su prerrogativa, pero tiene que votar. Si usted no vota, se comunicarán con usted la comisión electoral y si no da una razón válida, le pondrán una multa. Y no es que la multa sea excesivamente costosa, pero el papeleo que conlleva sí lo es. Así que si por lo que sea, por favor, vaya a votar. La otra cuestión que tienen que considerar nuestros oyentes es dónde viven y si se han mudado. Si usted lleva viviendo 10 años en el mismo sitio, no se preocupe, ya está registrado o registrada, no hay problema. Pero si se ha mudado en el último año y medio o en los últimos 2 años, compruebe que su asiento, que su distrito es el mismo o qué distrito es el que usted tiene que votar, porque a lo mejor estaba en el distrito A y ahora se ha mudado al distrito B. Y puede votar de 3 maneras mínimo, o sea, postal, el día de la elección también y voto por anticipado, presencial, pero esta vez van a ser solo 2 semanas en comparación con la elección anterior que fueron 3. Y eso es porque la comisión electoral, porque votar antes cuesta, implica bastantes más costes y la comisión electoral ha decidido reducir el periodo durante 2 semanas.
Bueno, ya arrancó la carrera electoral y también la guerra de cifras, por lo que algunas empresas de análisis electoral han publicado ya datos recientes. En concreto, una nueva encuesta de YouGov muestra al Partido Laborista con una ligera ventaja en las encuestas, con el 50,2% del voto bipartidista frente al 49,8% que se llevaría la coalición. La misma encuesta estimó una probabilidad del 61% de un parlamento sin mayoría absoluta y una probabilidad del 38% de un gobierno laborista con mayoría. Este es un gran cambio con respecto a hace solo unas semanas, cuando la coalición era claramente favorita para ganar las elecciones. ¿Qué valor le das, Ferran, a estos primeros datos al comienzo de la campaña electoral?
Bueno, yo diría que hay varias cosas que considerar. La primera es que la elección está a día de hoy, una diferencia es los números que has dado de 51, 50,2, 49,8, es tu party prefer. Entonces, básicamente, eso es un empate. Obviamente, si al final acaba así, pues ganaría a los laboristas. Pero a día de hoy, las encuestas nos indicarían que sí le va un poquito mejor a los laboristas, pero yo no apostaría dinero a día de hoy en ningún caso. Lo que sí nos indica es que es una tendencia que ha cambiado, eso sí, porque hace 6 semanas la tendencia era favorable a la coalición, a los liberales, y eso pues eso es destacable y hay que mencionarlo. Ahora bien, recordemos para todos y todas que Australia no es una circunscripción única, sino que tenemos 150 circunscripciones y pueden haber distritos electorales que están claramente determinados y que van a votar al partido A o al partido B, pero que es en otros donde la pelea está más disputada, ¿no? Y es ahí donde a veces no tenemos suficientes datos. Quiero decir, si hacemos una encuesta a nivel nacional, nos puede salir unos datos, pero como tenemos 150 elecciones a la par, es en cada una de estas elecciones donde el juego está. Y como no podemos o no se suele realizar encuestas en cada uno de estos distritos, porque eso es muy caro, pues ahí es lo que no sabemos. Por eso digo que a día de hoy todavía hay que andarse cauto, hay que ser cauto.
Bueno, respecto a estos datos así primeros, esto está suponiendo que los laboristas ganarían los escaños de Brisbane y de Griffith en Queensland, que Anthony Albanese ya ha sido muy claro que quiere recuperar de los verdes después de que los verdes los ganaran en el 2022. ¿Qué posibilidades crees tú que tienen los laboristas de recuperar estos asientos a los verdes?
Pues el de Griffith, yo creo, o sea, el de Griffith es un asiento curioso porque era el asiento del antiguo primer ministro, de Kevin Rudd, y entonces es un asiento tradicionalmente laborista. ¿Qué ha pasado en Griffith? Una de las partes de lo que uno de los factores, no el único obviamente, pero uno de los factores es que el precio de la vivienda se ha disparado. Entonces eso ha podido cambiar la geografía electoral del distrito. En cualquier caso, allí ganó Chandler Meyer, si no me equivoco, que es el speaker, el que ha salido de los verdes, que estaba hablando mucho sobre el asunto de vivienda y tal. Y este candidato, a mi modo de ver, pues lo que genera es mucha polarización, ¿no? Hay gente que le encanta y hay gente que no le gusta. Entonces creo que los laboristas van a invertir bastante. El otro asiento que dices, el otro distrito, es Brisbane Central, básicamente, que es el downtown. El candidato de los verdes es un candidato con menos visibilidad nacional, quiero decir, y es un candidato también bastante joven, y ese creo que puede estar también, o sea, ahí creo que el efecto marca de los laboristas puede jugar más, ¿sabes? Mientras que en el de Griffith puede ser a nivel individual, puede ser una cuestión de candidatos, en el de Brisbane Central va a ser, mi sensación es que va a ser una cuestión de marca. Y luego no hay que olvidar del asiento de Ryan, que es donde está Watson Brown, que también es la candidata de los verdes esta vez, y Ryan es un asiento tradicionalmente conservador. Durante más de 60 años ganaba el NP y ya está, el margen de victoria fue de un 2,3. Entonces algunas proyecciones dicen que los verdes revalidan allí en Ryan. Otros dicen no, los liberales están invirtiendo muchísimo, han cambiado a la candidata, a los liberales les fue muy bien en los asientos cercanos, en las estatales aquí, así que yo creo que hay que estar atentos también. O sea, Brisbane en ese sentido va a ser tres asientos interesantes.
Obviamente los partidos mayoritarios quieren un gobierno en el que puedan gobernar cómodamente, con mayoría en el Parlamento, pero cada vez más muchos analistas apuntan a que, dada la coyuntura política con partidos minoritarios como los verdes, como tú mencionabas, ganando terreno, y también la aparición de más diputados independientes, ya lo más probable es que los partidos mayoritarios no gobiernen en mayoría y que tengan que formar gobiernos minoritarios, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Julia Gillard, la laborista. Explícanos, Ferran, ¿cómo se maneja en la práctica un gobierno minoritario y qué escenario se crearía?
Bueno, pues es más difícil, claramente, ¿no? Sí es verdad que la tendencia de los two party preferred, de que tanto laboristas como los liberales han estado, el voto sumado de los dos ha estado perdiendo poder. O sea, a la hora de gobernar puedes decidir un poco cómo hacerlo. Puedo decidir, pues imagínate, ¿no?, que yo soy el partido mayoritario y tú eres la minoritaria. Te puedo hacer una oferta y te puedes venir a mi gobierno y te ofrezco un par de carteras, yo que sé, pues te doy medio ambiente y lo que sea, ¿sabes? Entonces ahí es una forma de conseguir un poco de compromiso y de ir a medio largo plazo, con lo cual la negociación no es tan pesada. Otra opción es decir, bueno, no, me quedo, estoy en minoría y tengo que negociar ley a ley. Eso obviamente implica mucho, mucho desgaste, porque es mucho más costoso, obviamente, porque tienes que convencer a la gente. Ahora, también, si tú me preguntas, pues claro, es menos probable que luego la ley se cambie, ¿no? Si yo consigo el acuerdo de tres partidos distintos, si luego yo pierdo la elección, es menos probable que tú vengas y me lo cambies, ¿no? Pues porque he conseguido un mayor
consenso.
Acuerdo, ¿no? Ese sería mi punto de partida, sí. La cuestión aquí es, como bien apuntabas, es, uno, ¿cuántos independientes y cuánta gente de partidos minoritarios hay? Si el partido minoritario entre comillas, son los verdes, pues es un panorama. Si son los Teals, que muchos de los Teals tienen una ideología más centrista o más liberal, puede ser otra cuestión. Y luego ver qué candidatos independientes pueden haber por ahí, que, bueno, que de todo hay en la viña del señor, que dice.
Bueno, ya metidos en campaña, los principales líderes han lanzado varios mensajes este fin de semana para atraer electores. Y entre ellos, el asunto del precio de la canasta familiar ha sido uno de los más relevantes. Hay que destacar en este contexto que la Comisión Australiana de Competencia y Consumo publicó el 21 de marzo la primera investigación sobre los supermercados de Australia. la primera investigación en 18 años, y reveló que el sector operaba como un oligopolio donde el control de los precios está en manos de unos pocos vendedores. Sin embargo, este estudio no llegó a la conclusión de que hubiera habido casos de aumento abusivo de precios o, en otras palabras, de cobro de precios excesivamente altos. Y en este contexto, el primer ministro, Anthony Albanese, ha dicho que si él es reelegido, legislará para ilegalizar el aumento abusivo de precios por parte de los supermercados. Él dice que existen leyes para proteger a los consumidores de la práctica en el extranjero, en concreto en el Reino Unido, en la Unión Europea y otra docena de estados de los Estados Unidos. Y dijo que es hora de que Australia también introduzca leyes similares. Le escuchamos.
Australians deserve a fair go at the checkout, and my government will hold the big supermarket chains to.
Los australianos merecen un trato justo en la caja y mi gobierno hará que las grandes cadenas de supermercados rindan cuentas. A finales de este año presentaremos una legislación para que el aumento abusivo de precios en los supermercados sea ilegal en Australia. Le informaremos sobre la base de las leyes extranjeras en las que también está en vigor. Queremos que los australianos tengan esta protección, decía el primer ministro Anthony Albanese durante el fin de semana. Y por su parte, el líder de la oposición, Peter Dutton, ha criticado esta promesa del Partido Laborista de legislar contra el aumento abusivo de los precios en los supermercados. La ha calificado de débil como el agua durante un acto de campaña en una fábrica de ladrillos de Sydney. Dutton ha acusado a Albanese de no poder hacer frente a los supermercados.
Prices have gone up by 30%. So I would say that the Prime Minister is as weak as water. I really would.
Los precios han subido un 30%. Yo diría que el primer ministro es débil como el agua, de verdad. Es tan débil como el agua. Los supermercados lo saben y los australianos lo saben. Les hemos dicho a los supermercados, estafen a los consumidores australianos. Y siguen creyendo que su cuota de mercado les da un poder en el mercado que debe ser explotado. Yo actuaré como primer ministro y este primer ministro ha demostrado que no lo hará. Ha tratado de crear esta distracción masiva de sus propios fracasos, decía Peter Dutton. Y por otro lado, los verdes se han atribuido el mérito del plan del Partido Laborista para prohibir la especulación de precios en los supermercados y lo han calificado este marco político como una tarea copiada de ellos. El año pasado, los verdes presentaron un proyecto de ley para prohibir esta práctica que fue votada en contra tanto por los laboristas como por los liberales. Ahora, el senador de los verdes, Nick McKim, ha sugerido que el primer ministro Anthony Albanese podría haber copiado sus ideas. Y el líder de los verdes, Adam Banks, dice que la presión de su partido está teniendo un claro impacto.
Labor has picked up the Greens' policy to make supermarket price gouging illegal, and that's great news.
El Partido Laborista ha retomado la política de los verdes de ilegalizar el aumento abusivo de precios en los supermercados. Y eso es una gran noticia para los compradores australianos. Los laboristas copiando los trabajos de los verdes. Muy bien. La presión de los verdes funciona. El primer ministro ha ido de compras al supermercado político y ha recogido el plan de los verdes para hacer que el aumento abusivo de precios en los supermercados sea ilegal, lo que es un gran negocio para los compradores australianos, decía el líder de los verdes, Adam Band. El costo de vida va a ser uno de los principales argumentos de los candidatos durante la campaña electoral. Desde tu experiencia analizando pasadas elecciones, Ferran, ¿qué relevancia tiene el asunto del bolsillo para los votantes australianos comparado con otros temas, como por ejemplo el cambio climático o la política internacional?
Esa es una gran pregunta. Desde la academia normalmente se nos dice, o sea, como siempre se ha dicho, que obviamente si las circunstancias económicas no son buenas, las perspectivas electorales del partido en el gobierno están claramente en peligro y suele ser así, básicamente, ¿no? Si lo haces mal, te echan. Si lo haces bien, no está garantizado que ganes, básicamente. Pero, dicho eso, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Una, ¿qué es lo que tiene la gente en mente de que, o sea, hay un momento difícil, o ha sido un momento difícil, y la pregunta que tiene el votante o la votante es, bueno, a pesar de las dificultades, lo habría hecho mejor las otras opciones que tengo? Eso es una pregunta que cada uno y cada una se hará. Yo, con respecto a lo del price gouging, pues es verdad que los primeros en sacarlo, y eso es hemeroteca, eso fueron los verdes, y no hace falta
más allá de reconocerlo, ¿quién lo haría, no? Y la otra cuestión es qué otros temas pueden haber en la agenda que pueden ser relevantes. Si tú me preguntas, yo creo que en esta ocasión la cuestión medioambiental, que fue mucho más presente en las elecciones del 22 o del 19, en esta no se me hace que lo vayan a ser tanto. No por importante, cuidado, no quiero minusvalorar el asunto, sino se me da la sensación que los partidos van a centrarse más en la cuestión del cost of living. Si fuera los liberales, solo daría la matraca con eso, con el estar mejor que hace 3 años, que es la campaña que hizo Reagan en 1980, y que no solo Reagan, sino que muchos partidos también socialdemócratas han realizado alrededor de la historia, o muchísimas democracias. Pero la cuestión es qué otros factores o qué otras políticas pueden haber ahí en medio. Yo, a mi modo de ver, la política exterior no es un factor determinante. De todas las que hay, la cuestión del económica es la número uno, y luego viene todo lo demás. Creo que política exterior pues puede jugar en el margen, en algunos casos muy concretos, pero entre que te suban los impuestos o te los bajen, y la posición de Australia con respecto a Israel o Ucrania o lo que quieras, creo que la gente va a considerar antes la situación económica.
Y este fin de semana varios candidatos, incluyendo Peter Dutton, han hecho presencia en el oeste de Sydney para participar en un evento del Año Nuevo Asirio en Fairfield, que es una zona de Sydney con mucha población inmigrante y de diferentes culturas. ¿Qué lectura haces de esto, Ferran, y de la relevancia del voto de los inmigrantes?
Bueno, en primer lugar, este país, ya solo mirando las cifras del Australian Bureau of Statistics, tenemos más de un tercio tienen a un padre o una madre no nacida en Australia. Con lo cual, partamos de la base que este país está construido a base de gente que venimos de fuera. Eso uno. Dos, el hecho de que esta gente ya no es inmigrante, esta gente ya es australiana, son pues como muchos de nosotros, ¿no? Llegamos aquí por los motivos que fueran, pero ya votan, con lo cual el voto de un australiano de origen asirio cuenta lo mismo que el voto de un australiano de origen anglosajón o de cualquier otro origen, o uno que lleve aquí 3 o 30 generaciones, da igual, ya cuentan lo mismo. Entonces, creo que, en primer lugar, eso ya es una señal del país en el que estamos, y creo que es algo de lo cual hay que tiene un valor, a mi modo de ver, expresivo y simbólico muy bonito, y que creo que hay que sentirse orgulloso de ello, eso en primer lugar. Pero luego, en segundo lugar, pues es importante ver cuál es la distribución de esta gente, de estos inmigrantes o de estos australianos de origen inmigrante que podemos ser, por ver dónde viven, ¿sabes? Porque eso sí es importante. Los grupos inmigrantes tienen tendencia a agruparse, ¿no? Entonces ahí es importante el trabajo, la labor de los políticos, de las candidatas y los candidatos, pues bueno, para que esta gente pues les intente votar y para hacerse conocer. Y eso, por un lado, también es bueno desde una perspectiva de integración, ¿sabes? Hay que hacer entender a mucha gente, esto ya no es como hace 40 o 50 años, que mucha gente llegaba aquí y no hablaba inglés. Pero si sabemos, y esto es objetivo, y te puedo enviar todos los papeles que quieras, que los australianos de origen inmigrante tienden a votar inválido mucho más que los que han nacido y se han criado aquí. Entonces, eso es un, ¿sabes? Yo creo que es una buena señal que nuestras candidatas y nuestros candidatos se presenten allí, hagan su campaña, oye, y que cada uno y cada una vote lo que quiera, pero que vote.
¿Te refieres a voto inválido porque a lo mejor cometen errores al hacer el voto, no?
Porque, y eso es importante, cuando ustedes vayan a votar, por favor, voten a quien quieran, pero sigan las instrucciones, ¿vale? Rellenen la papeleta como se les indica, porque si no el voto cuenta inválido y su voto, su preferencia no se recoge. Y eso es un problema, tanto para usted, o sea, tanto para usted que quería votar al partido X, como para los que cuentan. A no ser que votes inválido a propósito, que esa es otra historia.
Muy bien, pues doctor Ferran Martínez Icoma, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Griffith, muchas gracias de nuevo por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio.
A vosotras, esto es como siempre, un gusto.
El salmón de Tasmania es un alimento muy consumido en nuestro país. No obstante, la cría de esta especie es altamente contaminante y genera elevadas dosis de nitrógeno que a su vez afectan a otras especies marinas. Concretamente, las piscifactorías de salmón de Macquarie Harbour en Tasmania producen 545 toneladas de nitrógeno inorgánico disuelto al año que verterán al puerto. Eso es 1,6 veces la media de las aguas residuales de Hobart, según datos de The Australian Institute. También hay dudas sobre si el salmón de piscifactoría es seguro para el consumo humano. Y miles de tasmanos han protestado estos días para poner fin al salmón contaminado y su cría en cautividad. Por su parte, la aprobación de la Ley de Bienestar para proteger la industria salmonera de Tasmania fue aprobada hace unos días en el Parlamento ante críticas de ONGs y de los verdes. Noelia Blasco amplía la información sobre esta polémica decisión.
Las nuevas leyes medioambientales aprobadas por el Parlamento hace unos días pusieron fin a casi 18 meses de incertidumbre para trabajadores del salmón de Tasmania. Las polémicas enmiendas a la Ley de Protección del Medio Ambiente y Conservación de la Biodiversidad fueron aprobadas por el Gobierno en la última semana de sesiones del Parlamento antes de la convocatoria de elecciones federales. Las leyes aprobadas en el Senado con el voto conjunto de laboristas y de la coalición pretenden eliminar las disposiciones que permiten al ministro de Medio Ambiente reconsiderar la cría del salmón en Macquarie Harbour. Los grupos ecologistas, por su parte, y los verdes han mostrado su preocupación profunda por el impacto ecológico de la acuicultura, además de por el registro de muertes masivas de salmón proveniente de piscifactoría, es decir, instalaciones industriales que establecen granjas acuáticas. Por su parte, WON Acuicultura, a la que se le ha retirado la certificación de RSPCA, ha declarado que las muertes ocurridas en sus granjas se deben a la enfermedad provocada por la bacteria Rickettsia, por lo que se ha comprometido a iniciar una investigación exhaustiva tras la aparición de imágenes de trabajadores sellando peces vivos, retorciéndose. El diputado independiente de Tasmania, Andrew Wilkie, ha pedido que se investigue la industria salmonera del estado y, además, si venden pescado contaminado con bacterias nocivas al público. Sin embargo, los supermercados afirman que sus cadenas de suministro son sólidas y las autoridades y algunos expertos afirman que, incluso si se vendiera pescado enfermo, la bacteria a la que se atribuye la muerte del salmón no pondría en peligro la salud del consumidor. Por su parte, el senador de los Verdes, Peter Wills-Wilson, se enfrentó a Anthony Albanese mientras el primer ministro se enorgullecía del presupuesto de su gobierno en televisión. Wills-Wilson es una de las muchas personas molestas por la presentación del gobierno federal del proyecto de ley destinado a preservar la industria del salmón de Tasmania, pero el senador está convencido de que podría llevar a la extinción de especies clave. Mientras el primer ministro se regodeaba en el esplendor del presupuesto del gobierno durante la ronda matinal de televisión, fue interrumpido por el senador de los Verdes, Peter Wills-Wilson, que gritó desde la bancada.
¿Por qué estás empujando a especies a la brink de extinción por unos rotten salmon companies?
¿Por qué empujan a una especie al borde de la extinción por unas cuantas empresas de salmón podrido? Salvemos a la raya albo, prioridad a la naturaleza. El senador está muy molesto por el proyecto de ley de gobierno que eliminará la capacidad del ministro del Medio Ambiente para revocar algunas decisiones pasadas. Peter Wills-Wilson afirmaba que el proyecto de ley podría poner en peligro el futuro de la raya de Maugean, un pez ancestral que solo se encuentra en el puerto Macquarie de Tasmania, gracias a la falta de oxígeno en el puerto causado por la cría de salmón. Pero no es el único que está molesto. El actor y defensor de medio ambiente, Leonardo DiCaprio, llamó la atención sobre la vulnerabilidad de algunas especies en redes sociales ante sus más de 60 millones de seguidores. Además, manifestantes de la Fundación Bob Brown fueron detenidos en la Casa del Parlamento en Canberra después de que varios provocaran disturbios en el edificio en protesta por el proyecto de ley. Jessica Golan, activista del grupo Neighbors of Fish Farmings, afirma que la legislación laborista es un error en vísperas de las elecciones.
We live with the impacts of this industry every day.
Vivimos con los impactos de esta industria todos los días. Están justo en la puerta de nuestras casas, contaminan nuestras playas, matan a nuestros peces salvajes, matan a nuestras focas. Esta industria pisotea el gobierno estatal de Tasmania y ahora está haciendo lo mismo con nuestro Parlamento Federal. Los locales están muy enfadados por esto y eso se reflejará en las urnas. Por su parte, un investigador del Instituto de Estudios Marinos y Antárticos de la Universidad de Tasmania ha bautizado a la raya de Maoyuan como el lobo de Tasmania del mar y se ha convertido en un símbolo de las protestas contra la cría del salmón en el estado. Pero la preocupación por el proyecto de ley del gobierno va más allá de esta especie de raya. En los últimos meses, la cría del salmón ha suscitado una gran polémica en el estado. Las muertes masivas sin precedentes en las granjas del sureste de Tasmania provocaron el vertido de 6.300 toneladas de salmón en febrero. La semana pasada, la RSPCA, organización benéfica, independiente y comunitaria que presta servicios de cuidado y protección de animales en el país, retiró su certificación al gigante de cría de salmón Uon Aquaculture, después de que un vídeo mostrara a trabajadores sellando una bañera de peces vivos que se retorcían asfixiados. La senadora de los Verdes, Sarah Hanson-Young, afirma que el proyecto de ley se ha presentado a toda prisa en el Parlamento y podría tener repercusiones más amplias para el medio ambiente australiano.
No one really knows how far-reaching this law change will be.
Nadie sabe realmente el alcance que tendrá este cambio legislativo. El asesoramiento jurídico preliminar solicitado de forma independiente dice que, en realidad, es tan amplio que podría ser utilizado por la industria del carbón y del gas, podría ser utilizado por la industria forestal, podría ser utilizado por otras grandes industrias contaminantes como una forma de evitar las normas de protección de medio ambiente. Aún así, el gobierno mantiene su compromiso. Los laboristas afirman que su proyecto de ley pretende preservar la industria salmonera de Tasmania en Macquarie Harbour, donde las autorizaciones están siendo revisadas por el ministro de Medio Ambiente desde que en 2023 los conservacionistas se opusieran a ellas. El primer ministro Anthony Albanese declaró a ABC Radio que las leyes actuales ya no son adecuadas para el propósito y que este proyecto de ley dará más seguridad a las industrias que podrían verse obligadas a cesar sus operaciones hasta que se haya completado una evaluación completa en virtud de las leyes actuales.
We need to make sure that
Tenemos que asegurarnos de que la industria pueda funcionar, pero también de que haya sostenibilidad. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes con el apoyo de la oposición. Y los cambios impedirán al ministro modificar una decisión adoptada hace una década que permite la cría de salmón en el electorado de Braddon en manos del diputado liberal Gavin Pearce, que se retira con un margen del 8%. Por su parte, la diputada independiente Zoe Daniel afirma que el gobierno no está escuchando a la comunidad de Tasmania, ya que según las encuestas de Australia Institute, 7 de cada 10 tasmanos quieren que se ponga fin a las piscifactorías en aguas costeras.
I describe myself as a Victorian Tasmanian. I grew up in Tassie from the time when I was 2 till when I was 18.
Me describo como un tasmano victoriano. Crecí en Tasmania desde que tenía 2 años hasta los 18 y sé que los tasmanos valoran su entorno natural. Toda la economía del estado se sustenta en la naturaleza del lugar y no escuchar a la comunidad al respecto es fallar a los tasmanos. La directora de la rama tasmana del Instituto de Australia, Eloise Carr, puso énfasis en la decepción de la aprobación del proyecto de ley. Creo que los tasmanos y los australianos en general se sentirán decepcionados con nuestro Parlamento por aprobar estas leyes. Se trata de un caso en el que los dos principales partidos se alían para aprobar leyes de amparo del presupuesto sin el debido escrutinio parlamentario y que probablemente sellará el destino de la raya de Maoyuan. La directora de campaña de la Fundación Bob Brown, Jenny Weber, que publicó imágenes del salmón vivo, afirma que el grupo seguirá protestando a pesar de esa decisión.
One of the things that we will pivot to post this day in Parliament is the election campaign, and so now we're going to be
Una de las cosas a las que nos dedicaremos a partir de ahora es a la campaña electoral. Vamos a organizarnos con gente de todo el país para asegurarnos de que la gente sepa que su voto es importante y que o votan a candidatos que protejan el medio ambiente o votan a candidatos que sigan complaciendo a las corporaciones como esta espantosa legislación. El sector de la acuicultura del salmón de Tasmania comenzó en la década de 1980 y desde entonces ha crecido hasta convertirse en una fuerza de $1,000 millones en el estado. En el ejercicio 2022-2023 produjo casi 75.000 toneladas de salmón atlántico. El estado se ha convertido en el mayor productor de salmón atlántico del país y, según el gobierno de Tasmania, emplea a más de 1.700 trabajadores fijos. Esta es una historia de Elfie Scott de SBS News, producida por Noelia Blasco para SBS en Español.
En SBS Audio Australia en Español ya está con nosotros nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a empezar a hablar del fútbol y en concreto de aquí, de Australia, de la A-League, porque hay resultados del fin de semana de partidos de la liga masculina y femenina.
Y comenzamos con las mujeres porque el Melbourne City se presentaba en Wellington y derrotó por 1-0 al equipo locatario. Con esto sigue batiendo récord el Melbourne City femenino, suma 14 partidos de victoria, 7 empates, 0 derrotas, un nuevo récord sigue imponiendo el Melbourne City, que suma 49 puntos en la tabla de posiciones, donde solamente van quedando 2 partidos para que termine el campeonato y luego comienzan las finales. Y el que se hunde es el Brisbane, que cayó 2-1 frente al Central Coast, y los Mariners con este resultado prácticamente están asegurando un cupo en las finales. En varones, en una guerra de goles, el Melbourne Victory derrotó 5-3 al Adelaide United, que también va perdiendo terreno y quedó en la sexta posición con 33 puntos. Luego, el puntero del campeonato, Auckland, se presentaba en Brisbane y derrotó al locatario por 2-0. Auckland suma 45 puntos en la tabla de posiciones. Y el Adelaide, se queda sexto con 33, cuando todavía faltan 5 fechas para que termine el campeonato regular de la A-League.
Muy bien, y tenemos también resultados de las ligas hispanoamericanas que se han jugado este fin de semana. Cuéntanos.
Bueno, en la liga se jugaba un clásico, el clásico sevillano, y el Real Betis derrotó 2-1 al Sevilla. Con esto el Betis se consolida ahí en puestos de jugar copas europeas. Y mañana se cierra la fecha entre el Celta de Vigo y Las Palmas, un partido donde Las Palmas necesita sumar puntos porque está en zona de descenso. Y en México, el América es el puntero con 30 puntos. Hubo 2 resultados hoy. El Tijuana sorprendió a Monterrey por 2-1, lo derrotó en su casa. Y luego el San Luis de visita sepultó al Santos Laguna por 3-2. ¿Por qué lo digo? Porque Santos Laguna sigue colista en la tabla de posiciones con tan solo 7 puntos en el campeonato mexicano. Y de ahí nos vamos a Argentina, porque en la ciudad de Rosario, Newell's Boys sorprendió al puntero del grupo A, Boca Juniors, lo derrotó por 2-0. Con este resultado, Tigres es el puntero del grupo A del fútbol argentino con 24 puntos. Y en el B, Independiente sigue sólido con 24 puntos. Y en un partido de este grupo, Gimnasia empató 0-0 con Sarmiento. Y en Chile tenemos que Coquimbo Unido también sigue a paso firme en su estadio. El equipo Pirata derrotó 2-1 a Audax Italiano y se consolida como el único puntero del campeonato chileno con 14 puntos.
Muy bien, dejamos el fútbol y nos vamos al ciclismo. La Vuelta a Cataluña, que ha sido transmitida por SBS Televisión, y ya hay campeón. Cuéntanos.
Claro, en un circuito que era más o menos 88 kilómetros, con 6 subidas al Montjuïc en Barcelona, Primoz Roglic, el esloveno, ganó por segundo año la Vuelta a Cataluña, en una vuelta que se definió en la última etapa, porque venían empatados un segundo diferencia con Juan Ayuso, pero Roglic, a 20 kilómetros de la meta y faltando 2 subidas todavía al Montjuïc, no pudo resistir el ataque de Primoz Roglic y este llegó en solitario a la meta, sumando así su récord de ganar por segunda vez la Vuelta a Cataluña. Primoz Roglic, que ha ganado 4 veces la Vuelta a España y una vez el Giro de Italia, ahora suma otra victoria más. Segundo terminó Juan Ayuso de España y tercero Enric Mas, también de España. 2 españoles compartieron el podio con el poderoso Roglic, que está muy bien y podría ser una de las cartas del Giro de Italia.
Muy bien, ahí estaremos pendientes. Y también en el ciclismo femenino hay noticias, hay una competición, la Gante-Wevelgem en Europa.
Claro, en Bélgica se corrió una carrera de 168.9 kilómetros y la ganadora fue la corredora de Países Bajos, Lorena Wiebes, una joven promesa, ya no es promesa, es totalmente consolidada, 26 años y con esta victoria suma 100 victorias en el ciclismo profesional. Increíble, todo un récord para esta ciclista que dominó en el sprint final en esta etapa, en esta carrera de 168 kilómetros. La acompañó en el podio Elisa Balzano de Italia y Charlotte Kohl de Países Bajos.
Muy bien, nos vamos a la MotoGP, se está corriendo el Gran Premio de las Américas, la tercera fecha, y hay nuevo líder del campeonato, ¿quién es?
Bueno, el nuevo líder del campeonato es Alex Márquez, hermano menor de Marc Márquez. ¿Qué pasó en la carrera? Se corría la tercera fecha en Austin, había bajo la lluvia, tuvieron que cambiar motos antes de iniciar la carrera, y luego en la novena vuelta, cuando Marc Márquez dominaba la carrera, había ganado el día anterior el sprint, sólido, se fue al suelo, se paró, quiso seguir, continuó, pero la moto no respondió y perdió toda chance de ganar, hacer una triplita, de ganar 3 carreras consecutivas. Con esto, ¿quién lo aprovechó la victoria? Francesco Bagnaia, compañero de equipo de Marc Márquez, ganaba la carrera. Luego, Alex Márquez terminaba segundo y con este resultado, ahora el nuevo puntero del campeonato de MotoGP es Alex Márquez con 87 puntos, seguido de Marc Márquez, su hermano mayor y varias veces campeón del mundo con 86 puntos, y tercero Francesco Bagnaia con 75 puntos, todos en Ducati.
Muy bien. Bueno, nos vamos al tenis y hay que dar una noticia de última hora, y es que la final del Miami Open masculina la acaba de ganar Mensik, ha ganado a Djokovic, acaba de terminar el partido hace unos minutos y ha terminado ganando Mensik 7-6-7-6. Qué emoción, ¿no, Juan?
Qué partidazo lo que se ha visto, porque Mensik es la nueva cara del tenis checo. Novak Djokovic buscaba ganar su título número 100 y sabía que en 2 sets podía ganar el torneo, pero se encontró con un sólido Mensik, que 7-6-7-6 indica lo cerrado que fue el partido, se definió al tie break y con esto Mensik levanta su primer título Master 1000 de la temporada.
Sí, con solo 19 años.
Efectivamente, sí. Efectivamente, muy joven, y Djokovic ya se va a complicar poder ganar su título número 100. Vamos a ver si es que puede.
Bueno, y también hay campeona femenina, ¿quién ha sido?
Bueno, la campeona femenina fue Arina Sabalenka, que derrotó a Jessica Pegula en un partido donde lo ganó por 7-5-6-2, suma 19 títulos, 8 Master 1000 y 3 abiertos. La número 1 del mundo confirma por qué es la mejor jugadora en este momento en tenis femenino 2025.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.